1380 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Esta es una pausa para la meditación. Vivimos en una época que nos sofocamos con cosas para hacer. Todos los días una obligación diferente. Tanto es así que muchas veces el mayor placer radica en tachar una o más líneas de la lista de lo que tenemos que hacer. Todo lo hacemos rápidamente. Hasta compramos comida preparada para no perder tiempo en la cocina. Queremos que todo sea conveniente para hacerlo rápido. Después de todo, si nos apuramos, podremos hacer más. Podremos agregar méritos a nuestro historial, sentirnos orgullosos de nosotros mismos después de un día de tanto trabajo que ya ni ver podemos. Pero el hecho de que seamos rápidos para todo no significa que tengamos dirección en la vida. Si no sabemos hacia dónde vamos, cualquier camino es bueno para llegar. Podremos ser más rápidos que otros y llegar a donde no queremos llegar. Podemos subir una escalera solo para descubrir que está apoyada en la pared equivocada. Por eso a veces sería conveniente que nos detuviéramos por un momento y nos preguntáramos por qué nos apuramos, por qué corremos. No es cuánto hacemos, sino qué hacemos lo que realmente importa. ¿Qué nos queda después de tanto trabajo? ¿Dónde ponemos los valores y cómo enriquecemos nuestra vida? Conocí una vez a un hombre que tenía un huerto maravilloso que consumía todo su tiempo y esfuerzos, de modo que no tenía tiempo para nada ni para nadie. Sus vegetales eran los mejores del vecindario. La fruta de sus árboles, la más sabrosa, y sus flores eran incomparables en belleza y aroma. Ni una sola hierba afeaba su huerto, ni una ramita escapaba a su estricto escrutinio. Su trabajo era perfecto y sus cosechas merecían los halagos de todos los vecinos. Pero jamás compartió una flor. Nunca regaló un vegetal, ni sus sabrosas frutas jamás alegraron el hogar de ningún vecino. Él no tenía tiempo para esas cosas triviales ni para compartir con los vecinos. Jamás enseñó a nadie su arte de la horticultura. Una vez que el perrito de una niña entró por accidente en su huerto, le tiró una piedra y lo lastimó, temeroso de que el animalito destrozara o ensuciara algún rincón de su precioso jardín. Y aunque sus flores crecían hermosas y de incomparable aroma, el carácter del jardinero se hizo cada vez más irritable y hosco. Finalmente, nadie se enteró de su muerte, hasta que su hermoso huerto fue cundido y ahogado por las hierbas. Las tiernas palabras al niño que pasa, la visita inesperada al anciano, al enfermo o al vecino, con un cesto de legumbres, unas frutas o un ramo de flores para la vecina. Estos son los elementos recordados, cimiento de relaciones que pueden florecer en profundas y duraderas amistades. El hortelano no tenía que morir solo. Y si a alguien hubiera enseñado su arte, quién sabe, alguien hasta podría haber evitado que el huerto muriera de descuido y de falta de atención. No desarrollamos la amistad cuando hay tiempo y si hay tiempo. Su cultivo tiene que ser la médula misma de la vida. La conversación y la risa mientras trabajamos juntos, el día en que dejamos de hacer lo que teníamos programado, para ir a la playa o tal vez solo para jugar a la pelota o divertirnos de alguna otra manera, cuando nos levantamos de la máquina, de la computadora o de la mesa de trabajo, para contar ese cuento de la noche que el hijo tanto ansía. Son los momentos inolvidables que perduran de generación en generación. El trabajo es una de las mayores virtudes del ser humano siempre que sepamos para qué trabajamos y cuál será el legado que dejemos a nuestros seres queridos. Esta fue una pausa para la meditación.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Un saludo a todos, gracias por la sintonía. Ya estamos comenzando esta nueva emisión de Arte Express, la revista informativa del mundo del arte. Soy Exilda Arjona y me acompaña en la producción Patricia Martínez. Muchas propuestas hoy en el programa, nuevas colaboraciones musicales, información sobre eventos y muy buena música. Como siempre les digo, ya comenzamos. Esto es
Arte Express.
Exprésate con arte. Recuerden que nos pueden escuchar por las ondas de Radio Martí, por la página de Facebook de Martí Noticias y en el segmento Exprésate con Arte. La nueva versión de Patria y Vida, que cuenta con la voz de Celia Cruz recreada con inteligencia artificial y Arturo Sandoval en la trompeta, ya está disponible. La canción, en la que se mantienen los intérpretes de la versión original, aterrizó en el canal de YouTube con un videoclip en el que se van superponiendo las caras de los artistas involucrados sobre edificios en ruinas del malecón de La Habana. El clip, producido por Ángel Pututi y dirigido por Carlos Eben Fonseca, cierra con unas palabras denunciando el injusto encarcelamiento de Michael Osorbo y Luis Manuel Otero Alcántara y la represión de que fueron objeto cientos de cubanos luego del 11J. Gracias Beatriz Mengo y Yotuel por esta maravillosa recreación de la poderosa voz de Celia Cruz. A través de las bondades de la tecnología, su presencia va a tener definitivamente una nueva percepción y un nuevo ímpetu a todos los que añoramos una Cuba libre. Muchas gracias por impulsar este movimiento ya indetenible y con éxito seguro. Por Celia y por Cuba, se lee en el perfil oficial en Instagram de la Guarachera de Cuba.
Porque con tu voz se van mis penas. Y este sentimiento ya está viejo. Tú me debes tanto aunque estés lejos.
Hoy te invito a caminar por mi celar. Para demostrarte de que sirven tus ideales. Somos humanos aunque no pensemos iguales. No tratemos ni dañemos como animales. Esta es mi forma de decírtelo. Llora mi pueblo y siento yo su voz. Tu 5-9, yo doble 2, 60 años, trancada dominó. Como el platillo a los 500 de La Habana. Mientras en casa las cazuelas ya no tienen jama. ¿Qué celebramos si la gente anda deprisa? Cambiando Che Guevara, llama al tipo la divisa. Todo ha cambiado, ya no es lo mismo. Entre tú y yo hay un abismo. Publicidad, un paraíso, un varadero. Mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron.
A punta de pistola y de palabras que alzó. Pues a mí como me indignan, se acabó el enigma de esa tu revolución maligna. Soy Funky Style, aquí tienen mi firma. Y ustedes están sobrando, ya no les queda nada, ya se van bajando. El pueblo se cansó de estar aguantando. Un nuevo amanecer estamos esperando.
Se acabó.
Un 5 no.
Ya se acabó.
60
Y en Arte Express seguimos con el segmento del invitado. Conversamos hoy con la fotógrafa cubana Damaris Betancourt, radicada en Suiza. Damaris, por acá, un gusto conversar contigo como siempre.
Buenas tardes, casi noche por acá. Muchas
así
gracias
mismo.
Por la invitación.
No, a ti por aceptar siempre y tener un tiempo para conversar conmigo. Damaris, acabas de regresar de este festival de fotografía realizado en el sur de Italia. Llevaste la realidad cubana en una fotografía, así que cuéntanos de esta foto, de tu participación y de cómo fue el evento.
Bueno, he sido invitada a este festival, que es la segunda edición en la ciudad de Matino, en el sur de Italia, y es un festival dedicado a la comida, pero no a la comida en el sentido gastronómico, sino a la comida como evento social, como visto como un efecto, como un elemento estético, visto desde muchos ángulos, y me parece muy interesante porque te vas ahí y te das cuenta cómo diferentes fotógrafos enfocan el mismo tema, ¿no? Entonces yo aproveché la oportunidad para llevar una foto donde podría poner el foco sobre la realidad de Cuba. Y, ¿sabes? Hemos tenido un sistema de racionamiento durante 61 años. No hay país en el mundo que haya tenido algo comparable. Un país, además, que no ha tenido ni guerra ni catástrofes naturales que justifiquen que exista este sistema de abastecimiento, dicen ellos, para mí es un sistema de racionamiento y más bien un sistema de extorsión y control. Pero bueno, he llevado esta foto que, bueno, si me permites, puedo explicar un poco cómo hice la foto.
Claro, claro que sí.
Bueno, la foto se llama La cocina de Yaima Revisited, ¿no? Revisitada. Porque es una foto, una proyección de una foto que hice en el año 2009, que la he proyectado en mi garaje, de tamaño bastante real a la pequeña cocina que como es originalmente, y ahí en esa proyección he puesto una mesa con la ración de alimentos que se recibió por la libreta este año en agosto, ¿no? Y he hecho un montaje con estas dos fotografías. Eso es en esencia, la fotografía, es una fotografía intervenida. Pero para mí fue importante mostrar esto en esa pequeña mesa, la cantidad de comida que recibe un cubano por mes, para que esto se visualice, porque hablamos y hablamos, pero probablemente nosotros en Cuba nos manejamos con libras, onzas, sobre todo, aquí ese lenguaje aquí no se conoce, la gente no se puede imaginar cuando le digo 7 libras de arroz, pero cuando se las pongo en visual, cuando se las traduzco a lo visual, pues ya la gente se da cuenta de cuán difícil es la situación alimentaria en Cuba, ¿no?
Claro.
Y bueno, esta foto forma parte de una serie que es La Habana Revisited, que son fotos que esta es la primera de ellas, que fotos que hice que voy a intervenir, porque sinceramente no sé cuándo pueda regresar a La Habana y he pensado que sería una manera de regresar a través de fotos que he hecho y que voy a completar o voy a, no a modificar, pero a adicionarle algo, un elemento. Y bueno, la primera ha sido esta, La cocina de Yaima Revisited.
Damaris, cuéntanos cómo fue el impacto que tuvo esta foto. Tú misma hablabas que las personas no pueden entender que en Cuba se viva así, de esa manera, a puñaditos, si lo decimos en buen cubano. ¿Cómo fue el impacto de tu foto?
Es muy difícil, Exilia, porque el mundo de la cultura, el mundo intelectual, el mundo de la prensa, está en Europa, está casi tomado, voy a decir secuestrado, por una forma de ver a Cuba de una manera muy... es una manera muy... de un solo ángulo, ¿no? Y aún cuando presentas evidencias así como esta, la gente te cuestiona. Claro, no me puede desmentir porque tengo el aval de ser cubana.
Claro.
Y de haber vivido 22 años allí y saber, pero siempre te cuestiona, te increpa y también a veces hasta un poco que te apartan. O sea, por un lado he tenido eso, he sentido un poco de... Sí, está bien, y también he sentido el interés de otras personas que me han dicho de verdad, pero de verdad no dudando de mi palabra, sino queriendo saber más, ¿no? Y gente que ha estado en Cuba que me ha dicho, yo estuve allí en el año tal, horrible, y no me digas que eso sigue. O sea, sí, y desde el público, esa noche que tuve una pequeñísima intervención en la presentación en la inauguración del festival, hubo señoras, imagino yo también, amas de casa, que también se identifican con esto, porque cómo puedes darle de comer a tu familia con esto, ¿no? Se me acercaron en algún momento y me dijeron, brava, qué bien, ¿no? Y entonces el ciudadano medio, el ciudadano como tú y como yo, ese es el que para mí el que tiene que entender y apreciar lo que estoy diciendo. El mundo esnovista de la cultura que piensa que camina por encima de las necesidades medias del ser humano, a ese no me interesa mucho. Desgraciadamente tengo que ver con ellos porque esos son los que me propician, si quieren, ¿no? Me pueden propiciar el espacio para ellos.
¿Alguna anécdota interesante que te haya pasado en este festival de fotografía, además de lo que me has contado hasta ahora?
Bueno, estás de pronto con un escocés que no para de hablar, que me busca porque quiere conversar conmigo y saber de mí, no sé qué, y habla con un acento un poco, bueno, él trató de hablar bien para mí, pero bueno, el acento escocés, bueno, sobre todo en inglés, por supuesto, ¿no? Y estás con él conversando y cuando llegas a casa te das cuenta que es un gran maestro de la fotografía.
¡Qué bien!
Que estuviste 4 días con alguien que no tiene ningún tipo de, sabes, de no va de estrella, ni en alemán decimos allure, no va con nada de super personalidad, y habla contigo y después cuando vas a casa y revisas su trabajo te das cuenta que es un maestro. Eso fue una linda experiencia.
Qué bien.
Y bueno, encontrarte con otra gente que están como tú, que están en el mismo lugar, el intercambio, los trabajos muy lindos, trabajos muy fuertes algunos. Y eso es lo válido de irte de casa 4 días con la preocupación de cómo estarán en mi casa sin mí, etcétera, pero vale la pena.
Claro, una experiencia maravillosa me parece. Sí, esta nueva serie es una continuidad de alguna manera de tu proyecto anterior Habana Siglo XXI, donde presentabas esas imágenes tan vívidas de la ciudad.
Sí, seguro. Es que mi madre falleció y era mi vínculo central con Cuba, ¿no? Mi madre falleció hace 4 años y veo que esa urgencia de regresar se va disolviendo un poco, porque además tengo familia aquí, tengo mi hija y no es tan fácil, ¿no? Pero el deseo de regresar a La Habana y seguir documentando sobre la ciudad está ahí. Entonces pensé, mientras no pueda hacerlo físicamente, pues voy a revisitarla a través de mis fotografías. Y bueno, me he metido en esta idea que no es tan fácil de hacer, pero ya la primera foto ha salido y creo que las demás de esta serie que he escogido serán unas 6-7 fotos quizás, saldrán mucho más fácil, sí.
Y las veremos pronto. Bueno, con el tiempo tuyo, porque también sabemos que haces muchas cosas a la vez, como somos las mujeres, ¿no? Pero con el tiempo tuyo y los artistas, así somos. Damaris, quiero que les hables también a los oyentes que están ahí en Martí Noticias AM, porque estoy hablando y voy a recordarles con la fotógrafa cubana Damaris Betancourt, que está radicada en Suiza y ha participado en este festival de fotografía tan interesante. Pero quiero que le hables a los oyentes acerca de tu libro de fotografía, sobre los días que tuviste acceso al conocido Hospital Mazorra en La Habana. A mí las imágenes no se me quitan de la cabeza. Así que cuéntales un poco a los oyentes de Martí Noticias AM, que es un programa nuevo, un programa que recién está comenzando, sobre estas fotos, si podemos decir así, desgarradoras, pero a la vez fascinantes, que lograste hacer.
Sí, con gusto. Este es un proyecto que yo hice en el año 98 y, bueno, el preámbulo es que yo quería fotografiar aconteceres alrededor de la visita del Papa Juan Pablo II y no fui acreditada por la prensa internacional, o sea, por el departamento este que acredita la prensa internacional por ser cubana. Entonces, bueno, decidí que tenía que hacer algo en ese tiempo y logré entrar al hospital. Claro, mi compañero de aquí de Zurich, el fotógrafo con quien fui, lo usé un poco para que me abriera la puerta como extranjero, y después yo entré y estuve 10 días fotografiando ahí en el hospital, y fue una experiencia muy emocionante de altibajos, de tristeza y alegría, porque estas personas son muy intensas. La enfermedad mental es algo terrible. Y ves encima el experimento social allí con estas personas que son que no pueden valerse o que no pueden defenderse porque no están psíquicamente aptas para eso. Te das cuenta que el enfermo mental es usado también como pancarta, es usado también en la gran postal de lo que debe ser la Cuba socialista, y por eso nos dejaron entrar, porque pensaron, nos mostraron esa, es una especie de tour que hacen para extranjeros o para visitantes, donde todo es bonito y todo brilla, pero detrás, incluso en eso te das cuenta de la cuánta manipulación hay del enfermo, o sea que ahí no hay límites para cuando se trata de la propaganda.
Pues Damaris, muchísimas gracias por haber estado acá en Martí Noticias AM. Suerte con esta nueva serie, La Habana Revisitada, y de la cual vamos a hablar entonces más adelante. Así que gracias por todo.
Gracias siempre, Alexita, por darme la oportunidad, por interesarte por las cosas que yo hago. Un abrazo.
Igual. Seguimos con más notas acá en Arte Express. Y Gente de Zona está de celebración. Su último lanzamiento, Feliz, ya rebasó los 3 millones de visualizaciones en YouTube. A tan solo un mes de haber aterrizado en la plataforma, el videoclip de la canción sigue imparable y conquistando a los seguidores de la agrupación cubana. Estamos feliz y celebrando ya 3 millones de views en YouTube. Recuerden que esta historia continuará, escribieron en su perfil en redes sociales, junto a un fragmento del videoclip oficial de la canción, en el que aparecen las parejas de Alexander Delgado y Randy Malcolm, Milly Alemán y Anabi Pozo, respectivamente. ¿Están listos para la próxima parte? Cerraron el pozo.
¿Qué está pasando? Que la gente se levanta criticando y sin conocerte andan comentando y por un like cualquiera sale hablando. ¿Qué está pasando?
Todo el mundo quiere fama.
Seguimos con más notas. El nuevo tema de Enrique Iglesias y María Becerra, Así es la vida, se ha vuelto tendencia musical en los últimos días. ¿Pero sabías que esto tiene que ver con dos compositores cubanos? Pues te cuento. Décemer Bueno y Omid Hernández figuran junto al cantante español como compositores de este tema, que a dos días del estreno ya supera el millón de reproducciones en YouTube. En sus cuentas de Instagram, Décemer se sumó a la promoción del título, que es también un éxito suyo, y de Omid, pues ambos demostraron que son capaces de tocar los corazones del público con sus canciones. Por su parte, Enrique Iglesias recurrió a las redes para agradecer a todos los que han apoyado la canción desde la presentación el pasado jueves. Gracias por la sintonía. Soy Exilar Jona y me acompaña en la producción Patricia Martínez. Y Décemer Bueno también presentó una emotiva y conmovedora canción dedicada a su mamá y a las personas que una enfermedad como el Alzheimer les ha tocado muy de cerca. El tema lleva por título justamente el nombre de su mamá, Mercedes. Y aunque no vino acompañado de un videoclip, la portada es una foto de ambos con el cantante de pequeño. En más de una ocasión, el compositor cubano ha hablado de su mamá Mercedes Martínez, de quien la separa la distancia porque ella vive en Cuba y que además padece Alzheimer. El artista dijo en una oportunidad que lo que más lamentaba de haber hablado de política es justamente el no haber podido volver a Cuba para ver a su mamá enferma. No sabes las ganas que tengo de verte, de abrazarte y darte un beso. En aquel momento dijo, te fallé el día que rompí el silencio. Así vamos cerrando esta emisión de Arte Express. Patricia Martínez en la producción y yo, Exil Arjona, les mandamos un abrazo enorme. Cuídense mucho.
Hace tiempo estaba por hacerte esta canción, para regalarte un día que me hace tanta ilusión. Y he esperado el tiempo suficiente para que Dios me diga las palabras que más necesita. Y esta melodía, la ternura que jamás olvidaré, y esa dulzura de esa voz con la que me embriagué. Cuando la música sonaba una y otra vez, me hiciste aprender la guitarra para acompañarte. Y nunca imaginé que eso sería lo que más un día como hoy me haría extrañarte. Lo que más me haría extrañarte. Mercedes, no sé cómo agradecerte todo lo que soy. Mercedes, para mí siempre es día de las madres, especialmente hoy. Y ahora júrame que nunca dejaste pensarme, aunque parezca que tu memoria está distante. Yo te juro que sé que tan solo con una mirada tú lo dices todo. No te hace falta hablarme, con solo mirarme. Sé que soy responsable por tu decisión de quedarte conmigo, para recordarme que cada vez que llueve siempre sale el sol. Que no olvide mojarme porque él va a secarme, y que las lluvias son las lágrimas de Dios, que son la fortuna para consolarme, y que siempre va a guiarme. Mercedes, no sé cómo agradecerte todo lo que soy. Mercedes, para mí siempre es día.